Hey, bienvenidos a Viviendo Liviano, el podcast donde nos cansamos de vivir como el promedio. Acá entendemos que hay una nueva forma de vivir bien, que va más allá de solo comer bien, de nuestro físico, sino que también compone nuestra mente y nuestra alma, y que cuando fusionamos estos tres pilares, podemos sentirnos auténticamente bien en nuestro cuerpo. Por eso tenemos el coraje para vivir diferente, para cambiar nuestras creencias mentales, para seguir nuestra verdad y dejar ir todos esos patrones que nos bloquean. Mi nombre es John y espero que te sirva este episodio. Vamos allá. Hey, sé que este tema es bastante controversial y antes de hablar de él, quiero decirles que yo tengo una finca de ganado, mi familia tiene una finca de ganado. Estamos cambiando nuestro manejo hacia un manejo holístico y estamos viendo como el gran cambio que ha habido en la finca, ¿cierto? Y lo que les quiero compartir no es para buscar convertirte de vegetariano a que comas carne o de vegano a que comas carne, no. Simplemente es lo que yo he vivido, lo que yo pienso y siento, ¿cierto? Y digo esto antes de hablar del tema porque sé que es un tema que en el que a veces no llegamos a ningún punto medio, ¿cierto? Siempre queremos como tener la razón, y si yo soy vegano, yo tengo la razón, si yo soy carnívoro, yo tengo la razón, y no puede haber puntos medios. Y eso es lo que ha venido generando tanta división en el tema. O sea, los veganos son veganos y no quieren hablar con un carnívoro, los carnívoros son carnívoros y no quieren hablar con un vegano, no. Llegar a un punto medio y simplemente, o sea, si vos sos vegano, sos vegetariano y eso te sirve a vos, te respeto. Yo elegí ser carnívoro, comer carne normalmente, y es lo que me sirve a mí. Respétame vos a mí también. O sea, que haya respeto desde las dos partes y podamos convivir. No se trata de corregir a la gente, ¿cierto? Simplemente voy a dar mi punto de vista desde lo que he investigado, desde lo que he visto, ¿cierto? Entonces, para contarles un poquito, yo me metí a la finca de ganado de mi familia hace unos 2 años y medio. Y fue desde que vi un documental que se llama Kiss the Ground, que habla de nuevas formas de manejar el suelo, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? La agricultura industrial, con los pesticidas, los herbicidas, los fertilizantes, lo que hace es agregarle químicos al suelo que sí, pueden mejorar o sea, que una planta crezca más rápido, pero en realidad a la larga está quitándole la vida al suelo, está quitándole los nutrientes al suelo, está quitándole minerales al suelo. Entonces, sí, hoy te va a salir un maíz más grande, o hoy el pasto te va a crecer más, pero en unos años, en unos 10, 15, 20 años, el suelo va a estar cada vez menos nutrido, con menos minerales, con menos microorganismos. Que el suelo es un microorganismo vivo, un organismo vivo, perdón, está lleno de microorganismos. Hay un dato por ahí que dice que en una cucharada de suelo hay más microorganismos que humanos en el planeta Tierra. Entonces el suelo es algo que está vivo y que nos olvidamos de eso y al echarle estos pesticidas, estos herbicidas, lo que estamos haciendo es matándolo. Y no nos damos cuenta que a largo plazo puede generar grandes consecuencias. Entonces, este cuento de si comer carne o no comer carne tiene como diferentes aristas, ¿cierto? Hay como una paradoja. El consumidor que se vuelve más consciente, que dice, hey, quiero saber qué me estoy comiendo, quiero saber de dónde viene mi carne, ¿cierto? Se enfrenta a una paradoja. Es una paradoja ética, primero, por todo lo que se habla de el sufrimiento de los animales, de cómo tratan a los animales, de esos animales encerrados, de cómo sacrifican los animales, ¿cierto? Hay una paradoja ambientalista por todo lo que se ha dicho de que el ganado genera gases de efecto invernadero, de toda el agua que se genera para crear un pedazo de carne, de todas estas cuestiones que nos han metido, ¿cierto? De que el ganado debería reducirse y así reduciríamos la carga al planeta. Y en tercer lugar, una paradoja nutricional, porque, o sea, es sabido por todos que los seres humanos necesitamos la proteína, los aminoácidos y la carne es el único Es el único alimento que nos lo proporciona de manera íntegra, ¿cierto? Y se ha visto en personas veganas que muchas veces se meten en esa dieta, pasan un año, dos años, tres años y empiezan a haber deficiencias por diferentes deficiencias nutricionales, y debido a esas deficiencias les toca suplementarse, y cuando se suplementan con B12, hierro, zinc, que son como las deficiencias más comunes, ven que no les funciona ni siquiera suplementado y les toca volver a comer carne porque ven que no funciona su cuerpo sin la carne, ¿cierto? Igualmente hay veganos que les funciona bien así y hay otros que no, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Estamos buscando causar menos daño, ¿cierto? Entonces creemos que lo que creemos es que comer carne, o sea, vámonos por la primera arista que sería lo ético. Entonces decimos que o sea, ¿cómo vamos a hacer sufrir los animales? Si somos animales conscientes y podemos pensar, ¿cómo pretendemos? ¿Por qué matamos animales? ¿Por qué somos tan abusivos con los animales, ¿cierto? Y acá hay una cuestión, y es que cuando uno decide ser vegano, por vegano o vegetariano, por generar menos sufrimiento, en realidad es imposible, porque siempre, 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 si vos te pones a ver los ciclos de la naturaleza, y es algo que yo he logrado ver en la finca y también leyendo diferentes libros, te das cuenta que la naturaleza es un ciclo, ¿cierto? Y en ese ciclo siempre se está reciclando, y la muerte hace parte fundamental de ese ciclo. Es decir, o sea, así funciona. Un microorganismo se alimenta de ¿cómo se llama? Protozoas, o sea, un animalito que hay en la tierra, ¿cierto? Lo mata para alimentarse. Una babosa se alimenta de una lechuga. Un león se alimenta de las cebras, o bueno, lo que sea, ¿cierto? O sea, siempre hay como un mecanismo ahí de... O sea, en la naturaleza, siempre, siempre, siempre hay este mecanismo de... Es un ciclo de vida que uno se alimenta del otro, uno se alimenta del otro, uno se alimenta del otro. Y nosotros le damos, o sea, nosotros como humanos, eso simplemente pasa. En la naturaleza los tigres van y matan, en la naturaleza las águilas van y matan, en la naturaleza la vaca va y se come el pasto, ¿cierto? Eso pasa naturalmente, ¿cierto? Y es un ciclo que está constantemente equilibrándose solo, ¿cierto? Entonces nosotros como seres humanos llegamos y vemos que, güey, madre, de pronto sí es verdad, de pronto deberíamos dejar de comer animales. Pero entonces, ¿qué pasaría? O sea, si nosotros le ponemos como la etiqueta de que es bueno o malo. Entonces decimos, no, es que eso es malo, no, es que eso es bueno. Y en realidad es neutro, simplemente existe. Así es la naturaleza, así funciona la naturaleza. La muerte hace parte de la naturaleza. Y si vos decidís que no vas a comer animales para no lastimar, lo que pasa es que cuando te estás comiendo una lechuga, también estás lastimando, de cierta forma, otro animal, una vida menor, pero también estás lastimando vidas. O sea, es que es imposible sacar la muerte del sistema alimenticio. Cuando vos te alimentás de lo que sea, hay muerte. Cuando vos te alimentás de una lechuga, hay animales que se alimentan de esa lechuga. Cuando vos te alimentas de cualquier vegetal que venga de un cultivo, para poder generar ese cultivo, el campesino tuvo que arar la tierra, tuvo que remover la tierra, tuvo que empezar a sembrar. Y al empezar a sembrar, cambió el ecosistema, y un montón de animales que vivían en ese, digamos que era un pasto y el campesino lo aró, en el pasto vivían insectos, vivían mariposas, vivían pájaros. Todos esos animales se les vio afectado el ecosistema y por consiguiente algunos murieron. Y eso es de parte natural del ciclo de la naturaleza. O sea, siempre que nos vamos a alimentar, algún animal va, por decirlo así, a pagar las consecuencias. Pero en realidad es un sistema cerrado, porque O sea, es que nosotros nos vemos como los superiores, el hombre, pero nosotros también hacemos parte de ese sistema cerrado. Y cuando nosotros nos muramos, ¿qué pasa? Llegan otros animales, los carroñeros, llegan los gallinazos y nos comen, comen nuestra carne. Y ahí se sigue ese ciclo de la naturaleza. Entonces, algo que he aprendido es que el ciclo de la naturaleza está ahí, siempre está. Y aprender a ver la muerte como lo que es, una parte de ese ciclo. Porque es que hablamos de muerte como seres humanos y lo que decimos, le ponemos la etiqueta de bueno o malo y decimos, uy, no, es que qué malo la muerte, qué mala la muerte. No, la muerte es algo normal. La muerte le va a pasar, me va a pasar a mí, te va a pasar a vos, le va a pasar a mi papá, le va a pasar a mi mamá, le va a pasar a mi hermano, le va a pasar a todo el mundo. Y obviamente nos duele, y como tenemos esa emoción de que duele que algo se muera, pues obviamente decimos, no, joder, madre, no matemos animales. Pero en realidad es algo que hace parte de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, desde este lado de la ética, lo que deberíamos mirar más bien es, o sea, sí sé que ya la muerte hace parte de ese sistema, en cómo la naturaleza se equilibra, porque algo que decíamos, debido a estas muertes, la naturaleza se equilibra. Porque si, por ejemplo, hay una sobrepoblación de animales, se va a desequilibrar el ecosistema, porque entonces ya va a haber muchas, digamos que hay muchas vacas, mucho ganado. Entonces el ganado lo que va a hacer es que va a sobrepastorear la pradera, y esa pradera se va a ir dañando, se va a ir dañando, se va a ir dañando. El animal va a comer y a comer y a comer, y se va a ir degenerando la pradera y ya no va a estar tan saludable, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, del punto de vista ético, más bien lo que deberíamos empezar a ver es, hey, o sea, la muerte, como yo lo veo, es que la muerte hace parte del sistema, es algo normal. Empezar a normalizar la muerte, empezar a entender que la muerte existe, y empezar a ver más bien esas empresas, esas personas que se preocupan por darle una muerte buena al animal. ¿Qué quiere decir una muerte buena? Digamos, miremos un tigre. Un tigre cuando va y caza, va a la yugular, va y mata de una. Es una muerte que es rápida. El animal no se queda ahí sufriendo. Entonces mirar alternativas de personas que estén produciendo, granjeros que estén produciendo y lo hagan, campesinos que estén produciendo y lo hagan de la mejor forma, dándole el mejor trato al animal, dándole buena vida al animal, y que al momento de sacrificarlo lo haga de una manera seria, en la que el animal no sufra, ¿cierto? No sufra de más, ¿cierto? Entonces, por ese lado, ese es como mi punto de vista de el tema de la muerte y de que no sufran tanto los animales. ¿Cierto? Y por ese lado también viene como el tipo de manejo, ¿cierto? Porque lo que hablábamos, por ejemplo, en cuanto al sufrimiento, muchas veces lo que se critica es que los animales están encerrados en los famosos feedlots que nos venden, nos meten en la cabeza, de que los animales siempre están encerrados, ¿cierto? Y esto es real, en algunas partes pasa, acá en Colombia no tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá es demasiado, o sea, así se ha hecho, porque es como que se ha vuelto, la industrialización de la ganadería se ha vuelto eso, animales encerrados que comen solo granos, para que se engorden rápido, para que ni siquiera tengan que caminar y se engorden mucho más rápido. Pero entonces va mucho como del manejo, el tipo de manejo que las personas que administran ese ganado le dan. En cambio, acá en Colombia, los animales pastan libremente, están ahí liberados, pueden pastar libremente y se van moviendo constantemente de zona, ¿cierto? Pero no están encerrados, ¿cierto? El segundo punto del que hablábamos era el ambientalista, como esa paradoja ambientalista es que hijo de madre, es que la carne contamina demasiado, los animales contaminan demasiado. Y acá también es fundamental entender quién está produciendo el alimento y cómo lo está produciendo, porque lo que pasa es que este tema del medio ambiente es real, ¿cierto? Ciertas producciones van en contra del medio ambiente. Por ejemplo, les cuento, en la finca de nosotros hubo un tiempo en el que hubo una gran deforestación y esto afecta obviamente al medio ambiente, porque estás talando los árboles, el clima se calienta porque hay menos árboles, y desde ese lado es supremamente Válido, pues ese punto, ¿cierto? Pero hay formas de forma, ¿cierto? Por ejemplo, la ganadería convencional lo que hace es que pone a los animales en potreros y los deja ahí pastando meses, 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 meses en potreros, y eso lo que hace es que genera sobrepastoreo y ahí es donde se va perdiendo. O sea, lo que pasa es que el animal empieza a comer pasto. Se empieza, o sea, el animal entra, come fresco unos días, pero a la medida que van pasando los días se va quedando sin alimento fresco. Y lo que pasa es que la tierra va rebrotando, o sea, va generándose el rebrote del pasto. O sea, digamos que el animal come un pedazo de una mata de pasto, ¿cierto? Entonces esa mata de pasto ya la deja ahí porque ya come un poquito, ¿cierto? Y va por otra más fresca. Pero entonces esa mata de pasto al tercer día vuelve a rebrotar, ¿cierto? Y cuando rebrota, el animal siempre está buscando lo fresco, lo fresco. Entonces va por ese rebrote, se lo come y como está tan débil, como aún no ha crecido del todo, se trae la raíz. O sea, el animal cuando pasta se trae toda la raíz y va debilitando el suelo, va debilitando el suelo y eso es lo que causa la erosión, ¿cierto? Y esto causa muchos problemas al medio ambiente, al suelo. Y además, lo que sucede es que los animales, como en estos manejos convencionales, constantemente los están llenando de herbicidas, pesticidas, tóxicos. Y en ocasiones también al animal se le está dando antibióticos. Ese antibiótico queda en el animal y el animal cuando bota la mierda, o sea, cuando el animal caga en su bosta. Sigue ese antibiótico y lo que hace es que haya menos vida en la bosta. Y lo que pasa es que esto es parte del ciclo de la naturaleza. El animal come y a través de la caca, o sea, lo que caga, a través de esa caca, se supone que le debería devolver todos esos nutrientes a la tierra. Pero lo que hacemos nosotros los seres humanos es que le metemos antibióticos, le metemos la famosa ivermectina y lo que hace es que esa bosta ya no tenga vida y ya como tiene esta ivermectina lo que hace es que no haya vida en esas bostas y ya los otros bichos que, por ejemplo, llegan moscas, llegan diferentes lombrices, ya no, escarabajos, ya no aparezcan porque no hay vida en la bosta, ¿cierto? Entonces se pierde ese equilibrio y ya el suelo o sea, el suelo no recicla esto. ¿Cierto? No vuelve a recibir esta materia orgánica, sino que esa bosta se queda ahí sin ser reciclada, se queda ahí y genera esos gases que tanto nos habían hablado. Pero entonces esos gases de efecto invernadero y todo este cuento, se pueden llegar a mitigar e incluso se pueden llegar a, o sea, hay fincas que son, el término es carbono negativo. Hay fincas ya que han demostrado esto. Si quieren pueden buscar White Oak Pastures en Estados Unidos. Y es que cuando hacen el manejo holístico, ¿qué es el manejo holístico? Es que en vez de tener el ganado ahí en un potrero por meses, dejando que sobrepastoree, lo que hacen es que van rotando el ganado sistemáticamente, van rotándolo diariamente, van pasándolo diariamente, diariamente, de parcela en parcela, para que no puedan sobrepastorear y para que la pradera se pueda recuperar, ¿cierto? Y no le echan ni antibióticos y ni todos estos químicos para que la bosta se pueda reintegrar al suelo. Y ahí viene todo el cuento del escarabajo, que el escarabajo lo que hace es coger la mierda de la bosta y enterrarla en el suelo. Y todo esto se va generando en una. Todo esto va generando un balance en el ecosistema, ¿cierto? Entonces, en esa finca, White Oak Pastures, lo que hacen es generar estas rotaciones y cuando se generan estas rotaciones que le llaman manejo holístico, que es ir rotando el ganado poco a poco en parcelas, dejar que el pasto descanse, dejar que la pradera descanse, lo que se genera es que se aumentan los niveles de carbono en el suelo, que es lo que hablamos del CO2. Entonces, logra esta rotación logra capturar carbono e incluso logra generar mayor carbono capturado en el suelo que el que emiten, que el que emite el animal por medio de su digestión y de todo esto, ¿cierto? Entonces genera carbono negativo, o sea, es capaz de capturar más carbono del que genera la producción de carne, ¿cierto? Entonces, en ese tema de lo ambiental, o sea, todo ya está muy claro, y es entender que cuando estamos dentro de un manejo holístico, un manejo de ganadería regenerativa, que rotan constantemente el ganado, que lo están moviendo como es esperado en la naturaleza. O sea, ¿por qué funciona esto? Porque en África anteriormente, las manadas de cebras gigantes o de búfalos o del rumiante que sea, lo que hacían era que así funcionaban, ¿cierto? Ellos andaban siempre en manadas, unas manadas gigantes de millones, ¿cierto? De muchos animales, y estaban pastando, pero ellas no se quedaban en el mismo lote siempre, iban rotando, iban caminando, porque les tocaba caminar, porque detrás venía un depredador, detrás venía el tigre que se los iba a comer. Entonces lo que hacían era ir pastando e ir caminando hacia otras zonas. Entonces el tigre lo que hacía era inconscientemente ir moviendo esa manada, y esa manada se movía, iba a otro terreno, lo pastaba, y como el tigre seguía detrás, seguía moviéndose, y hacían esto constantemente hasta que eventualmente volvían a la misma zona donde empezaron, pero esa zona ya estaba recuperada y no estaba degradada, sino que estaba llena de vida, ¿cierto? Entonces, lo que hace el ser humano en este momento es ser ese tigre de cierta forma, y controlar como ese movimiento, que los animales se muevan y no se queden en un solo lugar constantemente, porque si se quedan en un solo lugar viene el sobrepastoreo y vienen los problemas, ¿cierto? Entonces, ambientalmente ya está demostrado que los manejos regenerativos son mucho mejores e incluso son supremamente importantes para ayudarle al medio ambiente a volver a sanarse, a volver a recuperarse, porque hay un montón de zonas del planeta que están desérticas, ¿cierto? Y la manera de volver a recuperarlas es con la mierda de los animales. O sea, es que así estamos diseñados. Todos los animales en su mierda, cuando cagan, vuelven a nutrir al suelo. O sea, es un ciclo, ese ciclo que les hablaba al principio. De ese ciclo hace parte la mierda de los animales. Entonces, la mierda de las gallinas, la mierda de los pollos, la mierda de vaca, la mierda de nosotros, así nos parezca loco, porque no nos cabe en la cabeza, porque cagamos en un sanitario, pero en realidad la mierda de nosotros también debería parar en la tierra, porque vuelve a nutrirla, ¿cierto? Siempre y cuando no estemos llenos de toxinas y de pesticidas y de todo esto, que lo que hace es que jode todo ese ciclo, ¿cierto? Pero entonces, desde el punto ambiental, lo que debemos buscar, lo que yo busco como consumidor, siempre es una finca, un campesino que sea consciente de esto y que siempre busque el equilibrio, que siempre busque generar esas rotaciones constantes del ganado, ¿cierto? Para que no haya estas perturbaciones en el medio ambiente, ¿cierto? Y finalmente, la última paradoja de la que habíamos hablado, la nutricional, esa paradoja nutricional, es muy simple, es que cada uno como persona empiece a escucharse, ¿cierto? Y que si vos decidiste ser vegano y vegetariano, lo hagas conscientemente. Entonces, si estás comiendo vegano y vegetariano, hacer un seguimiento, ver cómo te estás sintiendo en tus niveles de energía, ver cómo está tu pelo, que a veces a las personas se les empieza a caer el pelo, ver cómo están tus uñas. A veces las uñas se les vuelven demasiado frágiles, y por el contrario hay otras personas que no sufren esto, ¿cierto? Pero es simplemente monitorearse uno mismo y ver si está sintiendo esas deficiencias. Decir, jue madre, me está haciendo falta la carne. Porque a veces lo que pasa es que como nos metemos en esta ideología de vegetariano, vegano o carnívoro, ¿cierto? Porque en las dos corrientes hay personas que se vuelven súper ideológicas y dicen, jue madre, esto es lo único. Y por mantenernos en una ideología, no nos damos cuenta que nos está haciendo daño. Entonces seguimos en la misma, estamos viendo que de pronto tenemos menos energía, que de pronto no rendimos igual, que de pronto no tenemos igual cognición, capacidad cognitiva, que de pronto nos están empezando a doler las rodillas o que de pronto se nos está cayendo el pelo. Y seguimos ahí en la misma ideología. Entonces, desde la parte nutricional, la proteína animal es la que te da los aminoácidos más integralmente, ¿cierto? Es tener en cuenta eso. Y si lo vas a hacer, si vas a volverte vegano o si sos vegetariano, hacerlo conscientemente y saber que tenés que combinar muy bien para generar toda esa gama de aminoácidos que tenés. Tenés que de pronto suplementar la vitamina B12, tenés que de pronto suplementar el hierro porque el hierro en las plantas no es tan bien también absorbido. Tenés que de pronto suplementar el zinc porque de pronto algunas plantas no te dejan, con sus antinutrientes no te dejan absorber bien el zinc. Entonces es entender todo esto y empezar a escuchar a tu cuerpo. Y jue madre, si, o sea, desde mi punto de vista, si te está cayendo mal, si te está dañando tu biología, o sea, si no te estás pudiendo, si no te estás sintiendo bien, empezar otra vez a experimentar y curiosear empezando otra vez a comer carne, a ver cómo te sentís si comes carne, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que quería compartirles hoy, ¿cierto? Y todas las como esas esos puntos de vista que a veces son muy controversiales, que el vegano, que el vegetariano, que el carnívoro. No, yo lo que quiero compartirles acá es como el punto de vista que yo tengo, ¿cierto? Desde mi punto de vista de que tengo una finca de ganado, ¿cierto? Y que eso es lo que he visto, ¿cierto? Y he visto también que, por ejemplo, pues algo que quería como añadir acá que me viene a la mente es que en este episodio, pues me llegó la idea de grabar este episodio porque estaba leyendo un libro que se llama La Vaca Sagrada y habla precisamente como del caso de la carne, qué pasa con la carne, ¿cierto? Y el nombre es Vaca Sagrada, no porque la vaca sea sagrada, ¿cierto? Sino por ese aforismo, como esa frase que decimos cuando algo se volvió como una ley, ¿cierto? Un imponderable. Y esa vaca sagrada en estos días está siendo el que las vacas, en que el ganado es malo, ¿cierto? Entonces uno muchas veces como productor de ganado, como ganadero, y sé que muchos colegas están ahí conmigo, se siente como atacado porque, güey, madre, no, entonces estos manes son unos asesinos, estos manes cómo están haciendo eso, estos manes están dañando el medio ambiente. Y obviamente hubo un tiempo en el que había había de pronto había de pronto como ignorancia en el tema, y obviamente hubo un tiempo en que deforestación y se tumbaban árboles y todo el cuento, pero era desde la ignorancia. Y ahora que sabemos nuevas formas, vemos cómo, o sea, nosotros desde el punto de vista de nuestra finca, que ya llevamos como 2 años y medio haciendo este tipo de ganadería, rotando, haciendo la rotación que les digo, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo un área de la finca y estamos probándolo. Y lo que pasa es que ves la gran diferencia entre un lado de la finca en el que se está haciendo y en el otro lado de la finca en el que no se está haciendo. O sea, los pastos se ven más verdes, se ve más abundancia, se ve más biodiversidad, se ve que llegan nuevos animales, serpientes, tortugas hemos visto osos hormigueros, hemos visto de estos que tienen el caparazón que se esconde, no me acuerdo el nombre, hemos visto, bueno, babillas ya habían, ¿cierto? Pajaritos, garzas, ibis, o sea, un montón de especies que llegan al predio, o sea, al terreno donde se está haciendo este manejo, y se ve como que la vida que le da la rotación del ganado a esa pradera, ¿cierto? Porque es como, o sea, quiero cerrar así, es como sacar de la cabeza esa vaca sagrada de que el ganado es malísimo. No, en realidad el ganado es una herramienta fundamental. Y para los que quieran ir como más a fondo en el tema, pueden buscar en YouTube la charla de TED Talk de Alan Savory. Este man es como uno de los pioneros, pues, de esto del manejo holístico, y habla como el ganado, o sea, las vacas, las ovejas, bueno, todo esto bien manejado puede ser la herramienta principal para poder lograr cambiar y regenerar este cuento del cambio climático, del ambiente de nuestro planeta. Y yo les cuento que yo lo estoy viendo desde mi perspectiva como ganadero, practicándolo, se ve totalmente diferente. Cuando, o sea, tenemos un potrero que tenemos potreros en los que en este lado se hace ganadería regenerativa, y está la cerca y se hace ganadería convencional, y se ve totalmente la diferencia en los potreros, en la vida adentro de esos potreros, cómo están, o sea, cómo hay pajaritos, cómo hay vida, o sea, hay vida, cómo volvió el escarabajo a la mierda, ¿cierto? Entonces es clave empezar a cambiar esa visión de que la vaca es mala, de que la vaca está calentando el planeta. No es la vaca, sino cómo lo hacemos, ¿cierto? Cómo la estamos manejando. Y es algo muy, muy, pues, es muy bonito, porque te das cuenta que la naturaleza es muy, muy, muy sabia. Y el verdadero problema hemos sido nosotros, los seres humanos, que hemos querido como ser más inteligentes y acelerar los procesos. Y en esa acelerada de los procesos, en acelerar la productividad y en vender más, es que hemos causado tantos problemas. Entonces, bueno, gente, quería hablarles de este tema, que a veces me parece que nos dividimos demasiado, y en realidad no tiene que ser tan así. Si vos sos vegano, si vos sos vegetariano y tenés tus razones, te respeto. Yo sigo comiendo carne y yo no me siento malo por comer carne. A veces me siento atacado por comer carne, ¿cierto? Pero por dentro entiendo que no soy malo por comer carne. Hace parte del ciclo de la naturaleza. Del ciclo de la naturaleza. He empezado a ver la muerte como algo normal, algo que pasa, algo que es natural. Me he abstraído de ese, uy, no, es que ¿qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió? Y he entendido que la naturaleza, o sea, en la naturaleza todo es perfecto. Es perfecto que nos vayamos a morir, es perfecto que tu papá se murió, es perfecto que tu mamá se murió, es perfecto que tu abuelo se murió. Todo está hecho para que cuando te mueras vuelvas a ser parte de los minerales de la tierra. Llegan unos animales y te comen y te vuelven a meter te comen, te cagan y vuelves otra vez a la tierra. Entonces, de eso se trata, ¿cierto? Entonces, espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
Hey, gente, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Hey, y si te gustó, déjanos un follow en Spotify, un review, nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y seguir llevando este mensaje. Y si quieres seguir la conversación, puedes mandarme un mensaje por Instagram, @despensaholística. Allí estamos siempre creando contenido de valor para ayudarles a ustedes y ayudarme a mí a seguir en este crecimiento personal, para seguir desbloqueando nuevos niveles de bienestar.